Dice que en Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecho la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La persona que escribió este libro se llama Romanos porque fue el apóstol Pablo, y él escribió una carta, así como le escribe a usted una carta a alguien, y se la escribió a un pueblo de Roma, a los romanos. Así que es una carta a los romanos, y les estaba escribiendo una carta porque parece que en ese tiempo había una discusión entre quién era más importante, los judíos o los hebreos, los judíos o los gentiles. La razón que tal vez había esta discusión era porque los judíos eran la primera gente que Dios escogió. Lo escogió de un hombre, y ese hombre y esa mujer tuvieron hijos, y siguió escogiendo los hijos de esa persona hasta que se hizo una nación grande, y ellos eran circuncidados. Era una marca en la piel del hombre, solamente en la piel del hombre, que se cortaba una parte, y esa la hacían para mostrar que iban a guardar todas las leyes de Dios. Pero ahora los judíos, que era el pueblo de Dios, se habían desviado de Dios, se habían ido a través de otros dioses, tenían nomás una forma, ya no en realidad sabían ni lo que estaban diciendo. Y Dios había mandado a Cristo para predicarle a todo el mundo y para darle a todo el mundo la oportunidad de ser cristiano, no solamente a los judíos. Y por eso empieza con decir, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecho la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra. Está diciendo aquí, en Romanos, está diciendo que está haciendo la pregunta, ¿sirve todavía la circuncisión o ya no? ¿Importa que seas judío o ya no? Y Pablo está diciendo, bueno, para los judíos sí importa todavía, pero para el resto del mundo no, porque la circuncisión que Cristo hace ahora es del corazón, ¿entiendes? Es del corazón. Quiere decir que en el corazón se le corta el odio, se quita y se tira. Del corazón se quita el vicio y Dios lo corta y lo tira. Esa piel espiritual, ¿me entiendes? Del corazón Dios quita la idolatría y lo tira. Del corazón Dios corta la fornicación y adulterio. Fornicación y adulterio es tener sexo fuera de matrimonio. Si no estás casado con alguien y estás teniendo una relación física con esa persona, estás cometiendo adulterio y fornicación, y eso es pecado delante de Dios. Dios quiere cortarlo y quitarlo y tirarlo. Es mejor casarse que quemar en el infierno, hermano. ¿Me están entendiendo? Que antes era una circuncisión que se veía con los ojos, ahora es una circuncisión que es invisible, pero se nota quién tiene la circuncisión, porque las que tienen la circuncisión no mienten. Los que tienen la circuncisión del corazón no hacen idolatría, ni fornicación, ni hurtan, ni matan, ni... ¿Me están entendiendo? Se sabe. Cuando yo y Lisa estamos comiendo por acá y no tenemos que enseñar una parte privada que está circuncidada, ellos ven con nuestro comportamiento que somos cristianos. Ni tenemos que decir nada porque pueden ver con lo que hacemos, no hacemos, que hemos sido circuncidados en el corazón, hermanos. Así que está contestándoles la pregunta, y esto es que sí, tenía provecho el judío, porque el judío era el que tenía la ley, tenía la Biblia. El judío, que es una raza, tenía esta parte de la Biblia, la primera parte. Cuando vino Cristo nos dio el Nuevo Testamento, la última parte. Ellos tenían la primera parte, pero cuando Cristo vino lo completó finalizó el libro, por decir, ¿verdad? Ellos nomás tenían el comienzo del libro, finalizó el libro, y ahora tenemos el limpiezo hasta el final de la historia de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, les está diciendo, sí, sí importa, porque ellos tenían la palabra de Dios. Ellos van a ser juzgados más fuertemente porque ellos saben lo que deben de hacer. Pero ahora les está dando la oportunidad a los que no son judíos también, a los que somos, por decir, gentiles. Un gentil espiritual es una persona que no conoce a Cristo. Un judío espiritual es una persona, es un cristiano. Aunque yo no soy judío natural, tal vez tengo raza, porque dicen que los Sánchez vienen de los judíos, ¿verdad? Y también mi esposa es posible que sí somos judíos de verdad, quién sabe. Pero eso no importa, lo que importa es que ahora soy un judío espiritual, porque he sido circuncidado en el corazón. Okay. Un cristiano verdadero de corazón es un judío espiritual. ¿Me están entendiendo?
Bueno, entonces versículo 4. Dice versículo 3. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, si su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Están diciendo, ¿Y qué si muchos judíos no han creído? Solamente porque alguien no cree en Dios no quiere decir que Dios no existe, está diciendo. ¿Me están entendiendo? Voy a dar un ejemplo. Hay posible que hay unos que están mal de la cabeza y no piensan que si yo me tiro de este piso, que son 4 pisos de mi tiro, que me voy a matar. Tal vez dicen, no te vas a matar. ¿Cuántos aquí piensan que me voy a hacer un daño muy grave si brinco del 4 piso?
Amén, ok. Amén.
Pero aún es posible que hay algunos que vayan a discutir con usted y le dicen, no, si me caigo bien, tal vez no muero. Se van a poner a discutir con usted. Solamente porque hay personas que no creen que se van a hacer daño si se tiran del 4 piso, no quita la verdad de que sí se va a hacer unos daños si se tiran. ¿Me están entendiendo? Solamente porque hay personas que no creen que hay un diablo, no creen que hay diablo, porque no creen que hay infierno, porque no creen que hay Dios. Solamente porque esas personas creen eso, eso no quita la verdad de que si hay un diablo, que si hay un infierno, y que si hay un cielo y que si hay un Dios. ¿Me están entendiendo? Lo voy a leer otra vez para que entiendan lo que está diciendo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, incrédulos quiere decir que no creen, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Puede anular o quitar que Dios es fiel de que alguien crea que no es Dios, que no hay Dios? No, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue salvando almas, aunque la gente lo crea o no. ¿Me están entendiendo? Aunque las personas no crean que Dios puede librar del alcoholismo y de la droga, no importa, porque yo sí lo creo, porque yo nunca tomé y nunca hice droga, tenía un papá que era drogadicto, un papá que era parte de la mafia, vendía la droga aquí en México, la compraba aquí y le iba a los Estados Unidos. Yo nunca toqué el alcohol, el vino, ni droga. Yo creo que es Dios, yo creo que libra, porque nunca lo toqué.
Amén.
Si Él me puede guardar a mí de tocarlo, Él puede sacarlos a ustedes de que ya no lo toquen de a poco. Crea o no lo crea la gente, yo estoy aquí para testificar que hay un Dios, porque yo nunca toqué el vino, yo nunca fumé, yo nunca bebí alcohol, yo nunca hice droga. ¿Me están entendiendo? Yo nunca fui a un baile, nunca fui a un baile, aunque soy pariente de los Jilgueros de Arroyo, son primos hermanos míos. Polo Urías, primo tercero mío, Adolfo Urías y su máquina norteña, o quién sabe cómo se llama, son primos hermanos míos. Yo nunca he ido a un baile de ellos. ¿Por qué? Porque entendí que ir al baile, ahí es donde toman, hablan mal, echan picardías, tienen sexo fuera de matrimonio, hacen movimientos sexuales y después van y hacen la cosa actual, ¿me entienden? Se embarazan muchas jóvenes y a Dios no le gusta eso. Por eso yo nunca fui a los bailes, porque yo me mantuve puro. Sí, yo salía y me divertía, iba a pescar, subía a los montes, visitaba con amigos en restaurantes, ¿me entienden? Pero nunca fui a esos lugares porque son lugares donde uno es tentado a hacer lo malo. Dios quiere que sus cristianos se mantengan aparte. Por ejemplo, una mamá y un papá no quieren que su hijo juegue en el camino porque tienen miedo que los vayan a pasar un carro. Yo me aparté de los bailes y de todas esas cosas porque sabía que me iba a pasurar algo al final. Si no tenía, ¿me están entendiendo? Para bajarlo más de nivel para que me entiendan lo que estoy diciendo. Bueno, entonces vamos a versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y si cuando nosotros nos portamos mal causa que Dios tenga que castigar, ¿vamos a culpar a Dios por eso? No. Si un niño tiene que ser golpeado o castigado por su mamá, ¿a quién vamos a culpar? ¿Al niño? Porque él fue el desobediente. A la mamá y papá no vamos a culpar, porque si el niño se hubiera portado bien, no hubiera habido razón por castigo. Entonces, no vamos a culpar a Dios porque Él está castigando al mundo. ¿Están entendiendo? No vamos a culpar a Dios porque Él ha pasado, dejado que yo pase por enfermedades, porque me han pasado cosas malas, porque yo me las busqué, hermanos. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Yo me las busqué. André, pues, se lo voy a leer otra vez. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Están entendiendo? Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo está diciendo, pero es mi mentira. Pablo no mentía, pero ustedes saben, conocen los chismes, ¿verdad? Había esparramado un chisme entre los cristianos que Pablo el apóstol andaba predicando que uno podía seguir pecando. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba diciendo, entre que la gloria o el poder este de Dios se muestra en un pecador. Porque entre más ido y más mal anda el pecador y Dios lo saca y lo convierte, más se ve el cambio, ¿me entiendes? Entre más hay pecado, más abunda la gracia de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Cuando a mi papá, además de ser droga traficante, tenía un trabajo que era undercover, por decir, cubría lo que estaba haciendo, y eso era que era pintador de carros, él. Aunque muchos no sabían que era drogadicto de la mafia. Cuando venía la policía lo veían haciendo su obra de trabajo y pues no le cuestionaban nada porque estaba haciendo obra de trabajo, pintando y lijando los carros, ¿me entiendes? Bueno, cuando ellos traían los carros de mi papá, a veces traían unos que no eran muy, muy pachurrados un poquito, y cuando lo componían no se veía mucho el cambio, ¿me están entendiendo? Pero cuando traían uno que lo tuvieran que traer en una troca jalándolo, todo pachurado así, todo chueco el carro, sin ventanas, el techo pachurado para abajo, sin llantas, el cambio, después que mi papá lo lijaba y lo enderezaba y le ponía las partes, era más drástico. Y este cambio que él hacía, hacía que mi papá fuera glorificado, que se esparamara la fama del buen trabajo que él hacía, ¿me entienden? Se resaltaba más el don que él tenía de hacer el trabajo, porque se veía la diferencia, el foto, el antes y el después. Así se había esparamado una mentira de Pablo que él estaba diciendo, entre más hay pecado, más se resalta la gloria de Dios, porque más se ve el cambio que él hace. Él no estaba diciendo, ve y choca el carro y tráemelo para que haya una diferencia, ¿me entiendes? Dios nunca nos va a decir, ve y toma todo lo que puedas y métete con mujeres y todo para que después vayas a Dios y te cambie y seas un cambio grande. Nunca nos va a decir eso. Él no quiere que hagamos eso, porque es posible que choquemos y explote el carro y ya no haya oportunidad, ¿me entiendes? Nosotros siendo el carro. Pero lo que estaba diciendo Pablo es que entre más hay pecado en la gente, más abunda la gracia de Dios, más se ve el cambio, ¿me entienden? Más van a poder ver gente que en realidad Dios tiene poder. Voy a leérselo otra vez para que vean lo que está diciendo. Pero si por mi mentira, ustedes dicen que estoy mintiendo, pues sí, por mi mentira, como dicen ustedes, está diciendo Pablo, pero por si mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué me están diciendo ustedes que soy pecador si lo que estoy diciendo está haciendo que se vea mejor Dios? ¿Por qué me están diciendo que ando haciendo mal? Estaba jugando su jueguito con ellos, porque él no en realidad estaba diciendo eso. Pablo era así, decía cositas así porque la gente tenía que a veces entender, ¿verdad? Bueno, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Calumnia, quiere decir que están hablando mal, ¿de verdad? Y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros, yo Pablo y otros apóstoles, decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Ven cómo se desparmó eso? Que Pablo está predicando que entre más, esa prostituta, porque anda bien mal, entre más mal anda, Dios lo va a sacar y después cuando la convierte se va a ver más la gloria de Dios. Él no estaba diciendo, prostituta, víaste la peor para que vengas para atrás y Dios te cambie, no. Pero ellos lo estaban torciendo porque eran personas que andaban en contra del Evangelio. Así como me trancaron la puerta ahorita porque no nos quieren. Estaban tratando de torcer las palabras del apóstol Pablo para que otros no creyeran en él, ¿me entiendes? Pero Pablo, él sabía cómo hacer la cosa, él no se molestaba. Nomás le escribió una carta y le decía, pues como dicen que soy mentiroso, pues mira, por mi mentira se está viendo más grande la gloria de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, vamos, versículo 9. ¿Quién tiene versículo 9 y 10, hermanos?
Amén. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
André, pues, entonces, la razón que estaban acusando a Pablo, se nota aquí, era porque él era judío. Se me olvidó decir eso. Porque Pablo era judío, no les gustaba, le estaban picando más a Pablo. Porque era un judío que era de la fe de los judíos y la dejó y creó en Cristo. ¿Me entienden? Por eso le estaban picando más, porque era un predicador judío y no les gustaba. Porque tenían algo en contra, eran racistas. Tenían algo en contra de los judíos, porque los judíos se habían alejado de Dios, y ellos pensaban que todos los judíos eran hipócritas, ¿me entienden? Pero aquí está diciendo Pablo que, pues, somos nosotros mejores que ellos. ¿Que ellos quién? ¿Que los judíos? En ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Está diciendo que todo el mundo está bajo pecado, no nomás los judíos, todo el mundo está bajo pecado. Pero cuando venimos bajo Cristo, ya no estamos bajo su pecado. Todo el mundo que no está bajo Cristo está bajo pecado. Pero todo el que está bajo Cristo, en Cristo, ya no está bajo pecado, porque Cristo lo liberta del pecado, ¿me entienden? Hay poder en Cristo, hermanos. ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos si todos andan en la cantina borrachos? No, eso no es buen testimonio. Es como decir que mi papá es buen auto body man. ¿Cómo se llama esta palabra? Auto body man. Es buen carrocero, pero que el carro se vea de allí todo chueco todavía. Eso no va a dar buen testimonio, papá. Entonces, un cristiano, cuando es convertido por Dios, deja de tomar, deja de matar, deja de mentir, deja de odiar, ¿me entienden? Porque Dios lo cambia. Tal vez no sea de un momento al otro. A veces dura un tiempo, a veces es de un momento al otro. De un día a veces del otro, de una noche mi papá trabajaba toda la noche, del día al otro ya estaba el carro compuesto. A veces le requería más obra. Un día se veía un cambio, otro día se veía otro más, el tercer día otro más. Tal vez se duraba un mes a veces. Cada día se veía un cambio más. Así es el cristiano, hermanos. ¿Me están entendiendo? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que una persona sin Cristo no es justa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está diciendo que los judíos y los que están sin Cristo no están buscando a Dios, andan en sus cosas, ¿verdad? Versículo 12. ¿Quién tiene versículo 12 y 13, hermanos?
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. En su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios.
Está hablando de cosas feas aquí, ¿verdad? Todos se desviaron y a unos se hicieron inútiles. Él no está diciendo que todo el mundo estaba así. Estaba diciendo que el mundo sin Cristo estaba así. Voy a dar un ejemplo. A veces aquí, esta trabaja bien, ¿verdad? Pero a veces se va la electricidad. Y a veces y esto apenas da aire, ni está dando aire, apenas ni dispara bonito. Bueno, a veces se va toda la electricidad y no hay luz, no hay nada. Sin la electricidad es inútil todo, ¿verdad?
No trabaja.
Eso es lo que está. No está diciendo que no hay esperanza. Está diciendo, por decir, sin electricidad no hay justo. Sin electricidad no hay entendimiento. Sin electricidad no hay quien busque a Dios. La electricidad es Cristo. Por decir, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no hay. Son inútiles. El mundo es inútil. Pero con Cristo, que se regresa la electricidad, empieza el aire, se ve la luz. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Con Cristo somos útiles. Sin Cristo, sin la electricidad, somos inútiles. No podemos dejar de tomar sin Cristo. No puedo dejar de mentir sin Cristo. No puedo tener misericordia para ayudar a esta ancianita que ayudamos aquí con comida a veces aquí abajo. Dijeron, vete aquí, vieja fea, pestosa. No. Pero con Cristo nos mueve a misericordia darle algo de comer a la pobre.
Amén.
Sin Cristo no tengo el poder de hacerlo, porque dice, pues huele muy mal la mujer para que hacer. Pero con Cristo me da el deseo, me da misericordia. Digo, ay, pobrecita, tenga, hasta los perros le damos de comer. ¿Por qué? Porque tenemos la electricidad. No somos inútiles, tenemos la electricidad del poder que es Cristo.
Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles sin Cristo. No hay quien haga lo bueno sin Cristo. No hay siquiera uno sin Cristo. ¿Entienden? Ándale pues, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Oh, con su lengua engañan. Yo he notado, yo no sé por qué, pero parece que aquí en Juárez, o yo no sé qué tal vez aquí en Juárez es más peor, porque andamos obrando con los alcohólicos, drogadictos, nos mienten todo el tiempo, parece que no pueden decir la verdad ni una vez. Yo espero que eso no sea el problema con todos los mexicanos, hermanos, yo espero que no. Yo cuando era chiquito, yo mentía, pero cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que los que mienten van a ir al infierno. Oh, no, dije, Padre Santo, líbrame de la mentira. Voy a decir la mentira aunque me cueste. Cuando yo y mi esposa limpiábamos casas, ahí en los Estados Unidos, por 10 años teníamos nuestro negocio de limpiar casas. Y a veces sin querer estábamos limpiando y se nos quebraba algo. Y hubiera sido muy fácil esconderlo para que no nos dijeran nada, ¿verdad? Pero yo sabía que no podía hacer eso porque eso era encubrir la verdad y era mentir. Así que yo lo recogía, primeramente decía, lo puedo componer, lo voy a componer. Si lo puedo componer, lo voy a dejar una nota que lo compuse. Pero si no lo puedo componer, lo voy a dejar un dinero y le voy a decir, perdóname, discúlpame, fue un accidente, somos muy cuidadosos, pero a veces sin querer se quebran las cosas. Y dejaba una nota. Muchas veces quería yo, porque esa persona era muy, muy duro, si nos iban a despedir, quería, ay, mejor no le digo nada, no lo va a notar. Pero me recordaba que los mentirosos van a ir al infierno, ¿me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, un cristiano va a decir la verdad, aunque le cueste su trabajo, aunque le cueste. Y muchas veces me decían, no, toma tu dinero para atrás. Me encantó que eres honesto, porque eres honesto. No, no te preocupes. Yo decía, wow, ¿qué si no hubiera dicho la verdad? Dame $100, porque estoy bien, y vete aquí. Te voy a echar a la policía, ¿me entienden? Nosotros, por no ser honestos, nos va a peor, hermanos. Cuando somos honestos, Dios va a bendecir la situación. Y a veces se enojaban, pero está bien, pero estamos bien con Dios. Aunque se enojen, estamos bien con Dios, hermanos. Con Cristo podemos decir la verdad, sin la electricidad no podemos. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro es un lugar donde estaban los muertos. Cuando abren su boca sale el olor de muerte, hediendo. La mentira, el odio. Lávate la boca con alcohol. ¿Entienden, hermanos? Mira, hermanos, no queremos abrir nuestra boca para que salga muerte de ahí, pero que abramos para decir gloria a Dios, aleluya. Hermana, te quiero, hermano, te quiero, bienvenido. ¿Entienden, hermanos? Sí, a veces tenemos que decir la verdad. Hermano, no es bueno mentir, Dios te va a castigar. Eso se lo digo en amor, hermanos. No es para maltratarlo. Pero nosotros tratamos de tratar a todos bien. Aunque tengamos que explicarles algo claramente, les digo, no, no estoy enojado, más les estoy explicando que no lo hizo bien. ¿Verdad, hermanos? ¿Me están entendiendo? Ándale, pues. Vamos a... Bueno, no hay quien haga... Bueno, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Uy, cucuy. Hay personas que no pueden hablar sin echar picardía aquí, picardía allá, estar enojados con estos aquí, enojados, y uno ni quiere estar con ellos porque se siente que le está picando una vibra. ¿Entienden? Con veneno. Hermanos, no queremos tener lengua así, queremos tener lengua convertida por Cristo, que sea lengua que alabe a Dios, que haga a otros sentirse bien. ¿Me entienden, hermanos?
Amén.
Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Versículo 14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sigue la cosa, la boca, hermanos. Maldiciones que onda pecar, echando pecardías, que es que Jesucristo esto y Dios aquello, y que es que tú esto y tú aquella. Palabras feas que dice la gente. Palabras que yo empecé de niño a decir algunas. Pero gracias a Dios que nunca dije las más feas, porque empecé a leer la Biblia a los 11 y Dios me limpió la boca. Dijo, no, eso está mal. Y ya dejé de decir, no gradué a las más peores, hermanos, gracias a Dios. Y cuando me enojo y estoy molesto con algo, le digo a Dios, ayúdame, Padre, a yo sé que no voy a echar pecardías, pero ayúdame a hablarles bien. Tengo que hablarles firmes a veces, pero ayúdame a hablarles sin enojarme, de un modo que vaya a hacer que mi testimonio se vea mal y que digan, él no es cristiano, porque mira cómo me habló, ¿me entienden, hermanos?
Amén.
Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿No se les recuerda, no les recuerda eso de Juan? Sus pies se apresuran para matar y hurtar y robarse la bolsa y darle una trancaza a la pobre y salir corriendo con la bolsa. Hermanos, así se apresuran sus pies para hacer el mal. Hermanos, sin Cristo, así somos. Con Cristo, no, mejor le doy unos 20 a la hermana en vez de quitarle los 20 de la bolsa. En vez de tirar a la pobre, la levanto. ¿Me entienden, hermanos? Es diferente ser un cristiano. Los hechos se notan. Un cristiano hace lo opuesto que una persona sin el poder, sin la electricidad, hermanos. Dice en versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Los matrimonios no duran, quebranto. Los hijos no pueden hablar bien, no se llevan bien con ellos. No duran mucho en su trabajo porque andan, ¿me entienden? Hay quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, no conocieron camino de paz. Hermanos, antes que yo conociera a Cristo, yo era de aquellos que no me dejaban. Mis tíos les gustaba pelear conmigo y yo les ganaba. Yo no me dejaba, me decían el abogado. Porque de adrede les gustaba hacerlo porque les gustaba verme enojarme. Pero yo les decía con palabras y se quedaban porque les ganaba. Hermanos, después que Dios me ayudó, me ayudó a ser más humilde y ahora eso lo hago para averiguar las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ya no para averiguar mi propio caso, porque a veces no vale la pena, hermanos, pelear por tanto. Entonces, hermanos, dice, no conocieron camino de paz. Quería decir que en mi casa, mi papá le pegaba a mi mamá, le jalaba las greñas, podía matar, y nosotros nos peleamos, mordía a mi hermana, la pateleaba. Tengo aquí una cicatriz donde yo le gané a mi hermana, la dejé toda muerta, estaba muerta casi, y me iba yendo muy contento, y que me va a tirar una piedra y me dejó casi muerto. Hermanos, así era en mi casa, era puro pelear. No conocía el camino de paz, pero gracias, alabado sea Dios, que a los 11, cuando me puse la Biblia en la mano, que empecé a leerla, me empecé a corregir y Dios empezó a obrar y cambiarme. Sí, primeramente yo me entregué a Dios a los 8 años, me tiré al piso así, llorando. A los 11 Dios me dio su palabra y la empecé a leer. A los 14 me hice parte de una iglesia. A los 20 empecé a predicar. Así empezó mi vida. Pero en el principio no conocía el camino de paz. Gracias a Dios que me dio de conocer el camino de paz que se encuentra en Jesucristo solamente.
Amén.
Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo no sé, los que usan lentes saben que cuando se ponen lentes que se ve todo muy diferente, ¿verdad? Tal vez ustedes han visto por telescopio la luna y las estrellas que se ven todo más grande. Se ve todo diferente, ¿verdad? Pero en la guerra, las últimas guerras que han hecho aquí en Irán, Irak y por esos lugares, no me recuerdo cuántos años atrás, pero yo no me di cuenta hace unos 8 años que habían inventado una cachucha, una helmet, una cosa así dura que se pone en la cabeza, ¿cómo se llama?
Casco,
así que se ponen los que hacen las motocicletas así, casco. Inventaron un casco que tiene una ventanita así enfrente, y en la noche, porque en la noche salían los, cuando estaban haciendo guerra, los Estados Unidos salían a matarlos, y no podían, no sabían, pero les hicieron una máscara con la casco, atajada la casco, la ventana, que en la noche podían ver cosas, se podía ver la gente moviéndose. Sí, era como ver en el día. Y les dio la ventaja de poder conquistar en la guerra, ¿me entienden? Porque venía uno así y que lo vi, él no sabía que lo podían ver y venía y le daban un balazo y caíamos, ¿me entienden? Bueno, entonces, el temor de Dios es así. Miren lo que dice aquí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es como esa ventanita que nos ayuda a ver cosas que otros no ven. El temor de Dios me ayudó a mí a entender que si yo empiezo en la vida de mi papá, en esa carrera que él iba de vender drogas y de tomar y de transportar drogas, que iba a quedar en la prisión y al fin muerto. Porque tenía el temor de Dios, yo pude ver adelante, más allá, lo que mi papá no pudo ver y dije, yo no quiero esa vida. ¿Me entiendes?
Por el temor de Dios, yo entendí que si yo empezaba a invitar a señoritas al baile, que iba a tener problemas después. Tenía el temor de Dios delante de mí. Yo pude ver más y dije, no, esa vida me va a llevar al embarazo de mujercitas, a que me van a relacionar en el baile. Yo voy a ser, ¿me entienden lo que está pasando? Yo dije, no, yo quiero mantenerme puro para Dios, ¿me entienden?
Amén.
Y es posible, bueno, ya que hay algunos que han vivido esa vida, pero Él los puede sacar y purificarlos.
Amén.
Aunque han vivido vida así, Él puede transformar su vida para que sea pura ahora, aunque han hecho todo eso, ¿me entienden? Pero porque tenía ese vidrio enfrente de mí, el temor de Dios, yo pude ver cosas que otros jóvenes no podían ver. Y dije, no, yo no voy a hacer eso porque no. ¿Me entienden?
Amén.
Ándale pues. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no está refiriéndose a la ley aquí de Juan, está refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, que si, por ejemplo, si a ti te pescaban cometiendo adulterio con una mujer que no era tu esposa, la ley era que te ponían en el centro y todos, y toda la gente se ponía delante de ti alrededor y te mataban con piedras. Eso era la ley. Dios hizo esa ley, hermanos. Si un niño desobedecía a sus padres y no quería hacer caso, lo ponían en el centro y se ponían a todos los adultos y lo apedreaban. ¿Me entiendes? Entonces, ya no estamos bajo esa ley. Gloria a Dios, porque vino Cristo y Él murió en la cruz, y ahora, en creer en Él, podemos escapar de esa condenación. Pero, y si no queremos escuchar a Cristo tampoco, entrarnos en el último, no va a ser la pérdida, va a ser el infierno, hermanos. Dios, el escapo del infierno, el castigo final de Dios, donde va a haber, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, por qué mentí tanto! ¡Ay, ay! Así va a ser, hermanos, el infierno. Va a ser un lugar de dolor, de crujir de dientes, de oscuridad, que tú vas a decir, ¿por qué no le hice caso a aquel hombre que me predicó en el cuarto azul? Lo escuché y me fui y no le puse caso. Hermanos, yo estoy aquí para decirles que hay un lugar que evitar, y ese lugar se llama el infierno, y el único modo de evitar ese lugar de castigo es entregarse a Cristo y creer en Él. ¿Me están entendiendo? Así que ya no vamos a ser juzgados por la ley hoy, pero si no guardamos la ley que está en Cristo, ya no estamos bajo la antigua ley, el Antiguo Testamento ya se terminó, pero el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan los 10 mandamientos? Honra a tu madre y tu padre, no hurtarás, no robarás. Eso era el Viejo Testamento. Pero ahora, cuando Cristo lo escribe en el corazón y lo quita ahí, ya no queremos hurtar, robar, porque no es por una ley ya, es porque está en el corazón. Antes era porque lo veía en un papel, ahora es porque Dios me da un deseo de no matar y hurtar. ¿Me entienden? Actualmente nos cambia para que ya no queremos hacer eso. Ok. Así que nadie va a ser justificado por la ley ya. Van a ser justificados porque pusieron su fe en Cristo. ¿Entienden? Que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, somos justificados. Justificar quiere decir que usted se ha aclarado de sus culpas. Por decir, este hermano que vamos a decir que lo culparon de matar y lo iban a encerrar y lo iban a poner en la silla eléctrica en los Estados Unidos, pero vinieron muchos testigos y lo justificaron. Dijeron que no lo hizo y lo aclararon. Nadie va a ser aclarado o justificado con la ley vieja por guardarla. Vamos a ser aclarados o justificados por creer en Cristo ahora.
Amén.
Y por guardar su palabra, claro que sí.
Amén.
Del Nuevo Testamento, hermanos, del Nuevo Testamento. Ándale pues. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo esto? Que todo el mundo está bajo pecado porque Adán y Eva pecaron, que fueron nuestros bisabuelos atrás y atrás, ¿verdad? Porque a ellos se les dio el castigo, todos sus hijos fueron castigados y nosotros somos los hijos de Dios. Pero hay un escape. El que pone su fe en Cristo y cree, no van a ser castigados por el castigo de Adán y Eva. es borrado, son justificados en Cristo. Ya no es detenido en contra de nosotros lo que hizo Adán y Eva. Pero si nunca creemos en Cristo y nunca somos bautizados en Él y morimos afuera de Él, el castigo de Adán y Eva lo vamos a recibir nosotros. ¿Me están entendiendo? Porque se da por generación en generación. Pero Cristo es el Adán nuevo. El Adán primero falló y pecó, comió del árbol que no debía comer. El Adán segundo, que es siguen a Cristo, están bajo el nuevo Adán, que es Cristo, y ahora no tienen condenación, ¿me entienden? Son aclarados, justificados del pecado pasado. Redención quiere decir, se refiere a cuando una persona iba al mercado a comprar cosas, las compraba con un precio y ahora eran de uno. Nosotros somos comprados por Cristo y estamos bajo su protección. Cuando nos entregamos a Él, somos redimidos por Él. Comprados por su sangre, cuando dejamos que Él nos compre, ya somos protegidos del castigo de Dios. No nos va a dar castigo. Cuando no estamos en Cristo, Dios está esperando que muéramos para ir al infierno. Así es, hermanos. Ándale pues. Bueno, hermanos, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su juicio a causa de haber pasado por alto en su paciencia de los pecados pasados. Propiciación viene de la palabra griega. Esta Biblia que tienen en español, primeramente fue escrita en hebreo y griego. Así hablaban los cristianos antes, y después alguien la tradujo a español, a inglés, a francés, ¿me entienden? Así que esta palabra en la lengua original, que es griega, se llama, se deletrea H-A-L-A-S-T-E-R-I-O-N, que se pronuncia ilastairi. Y esa palabra ilastairi quiere decir víctima en tu lugar, pagar por pecado. Esa palabra en griega. Así que la palabra propiciación viene de la palabra ilastairi, y esa palabra quiere decir un víctima en lugar tuyo, que alguien paga por tu pecado. ¿Quién fue ese víctima? ¿Qué me puede decir? Jesucristo. Él fue el que tomó el lugar por nosotros, o por decir, por aquellos que creen en Él. Y todo aquel que cree en Él, ahora ya no van a ser ellos los víctimas, ya se transfiere el castigo en Cristo. Por eso es importante creer en Cristo, porque el castigo que vamos a recibir va a ser infierno. ¿Cuántos quieren escapar al infierno?
Amén.
El único modo de escaparlo es poner su fe en Cristo y creer en Él, hermanos. Aquí, antes de terminar, cuando termine la reunión, después que termine de predicar, vamos a dar la oportunidad que vengan a rodearse aquí. El que quiera entregarse a Cristo para escapar del infierno, van a tener la oportunidad hoy. Es su día fabuloso hoy, hermanos, de escapar del infierno, hermanos. Hoy es su oportunidad dada de Dios. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea, a fin de que el sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Entienden? Dios es el justo que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. ¿Quién tiene versículo 27 al, y el 28? 27 y 28.
Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
Gloria a Dios.
Sí.
Pues entonces, básicamente está diciendo que no nos podemos jactar en que yo soy muy bueno y que yo he hecho esto, porque eso no nos va a salvar. No hay suficientes buenas cosas que podemos hacer para salvarnos, hermanos.
No.
Lo único que me puede salvar es entregarme a Cristo. Después sí, Él va a hacer obras a través de mí buenas, pero esas buenas obras no me van a salvar. No importa qué bueno sea, cuántos regalos dé, cuánta gente ayude, eso no me puede salvar. Tuvo que haber un víctima que pagara en mi lugar. Y este único que pudo ser se llama Cristo. Él dio la propiciación por nosotros, así que yo no puedo ser suficiente para ganar. Yo no tengo suficiente obras para pagar el precio, para el boleto, para llegar al cielo. Cristo lo pagó con su sangre propia.
Y la razón que él la pudo pagar porque él nunca pecó, él fue puro. Se requiso sangre pura, el sacrificio de un hombre puro. Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario, así que no hay otro modo de comprar el boleto al cielo sino que venir por Cristo. Él ya lo compró, solamente decir, quiero el boleto.
Amén.
¿Y cómo lo decimos? Con arrodillarme así, dice Cristo, me entrego a ti, perdona mis pecados, Cristo, quiero recibirte en mi corazón, yo creo que tú eres verdadero, justifícame, sálvame hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Se levanta uno ya, salvo, con el boleto, y a uno va al cielo. ¿Me entienden, hermanos? Así es, pero tiene que ser de sinceridad. Si esto no es de jugar, se van a ir con el boleto del infierno todavía, hermanos. Tiene que ser de sinceridad, de corazón, de todo, de verdad, hermanos. No puede ser de jugar. Ahora, versículo, ¿usted leyó hasta el versículo 27, hermana? ¿Dónde terminó usted?
Leí el 27 y 28.
El 29 dice, hermana María, 29 y 30.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y es justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión de la incircuncisión.
¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios es justo, Dios es uno, es el único Dios, Él es el único que nos puede justificar. No hay ningún otro Dios que nos pueda aclarar. Buda no nos puede aclarar el pecado. La Virgen María no nos puede librar, ni el Santo Juan, ni la Santo. Tiene que ser Cristo, hermanos. Hay un solo Dios, no hay 20 dioses, este diosito aquí, uno que me coloque. Hay un solo Dios, hermanos, ¿me entienden? Él es el único que nos puede librar de este castigo. No hay 20 dioses, ni 1000, no. Entonces, Dios es uno, Él es el que justifica. Él puede justificar a los judíos que han sido circuncisados, si se ponen su fe en Cristo, y Él puede justificar a los que no han sido circuncisados naturalmente, porque tiene que ser la circuncisión del corazón, ¿me entienden? Ya para terminar, versículo 31, hermanos. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir porque ya estamos bajo la fe, que no guardamos la ley? No, está diciendo que cuando uno es una criatura nueva en Cristo, automáticamente va a guardar la ley. Porque la quiere, ¿entiendes? Porque Dios fue el que escribió, no matarás. Y cuando Dios nos da de su naturaleza, no vamos a querer matar. Porque él nos hacemos como Dios. Por Dios dice, no dirás falso testimonio. Ya no voy a guardar la ley de un testimonio para ser salvo. No, ahora, porque soy salvo, Dios me dio de su Espíritu Santo, me comparte de quién es Él conmigo, y yo ya no voy a querer hacer esa cosa, ¿me entienden? Así que con ser justificados por la fe no invalidamos la ley, la confirmamos, porque vamos a hacer sin seguir una regla, la vamos a cumplir, ¿me entienden? Automáticamente la vamos a cumplir porque nos van a hacer el corazón cumplirla. No va a ser porque tenemos que hacerlo, va a ser porque amamos hacerlo.
Amén.
Gloria a Dios. ¿Quién entendió el mensaje, hermano?
Amén.
Aleluya, gloria a Dios.